amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 3 de marzo de 2022 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Décima jornada. En la Liga MX esta noche Cruz Azul visita a Mazatlán. El sábado América recibe a Pachuca, mientras que Chivas hace lo propio con Santos Laguna. Toman distancia. En la Liga Española Atlético de Madrid recibe al Sevilla. Barcelona como líder enfrenta en casa al Valencia. El domingo Betis le hace los honores al Real Madrid. Pisan el acelerador. En la Premier League a primera hora de este sábado, Manchester City recibe a Newcastle. El líder Arsenal hace lo propio con Bournemouth, mientras que el domingo el Manchester United visita Liverpool. Destacan en la Serie A. En la Liga Italiana este sábado el Milan visita a la Fiorentina. El domingo Roma se mide con Juventus en el Estadio Olímpico. Se encienden motores. Este domingo se corre la primera fecha del calendario de la Fórmula 1, en lo que será el Gran Premio de Bahrein. Se acaba la fiesta. Este fin de semana se termina el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, donde habrá un nuevo campeón. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula E, a nombre de Raúl Orbañanos, con quien nos vamos a conectar un instante más. Soy Enrique Bure, vamos a platicar acerca de varias cosas de lo que ya mencionaba José Luis Cuevas, además de la jornada de fútbol mexicano, desde luego, el Gran Premio de Bahrein con el que inicia la temporada de Fórmula 1. Le fue muy bien a Checo Pérez en los escenarios libres del día de hoy. Y varias cosas del béisbol. Ya está la rotación del equipo mexicano para el Clásico Mundial de Béisbol que inicia pues prácticamente en semana y media. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Arranca en un par de horas la actividad de la Liga MX. Mazatlán recibe a Cruz Azul. Necaxa recibe a Tigres. Los dos a las 19:05. Vamos a ver si Mazatlán es capaz de conseguir su primera victoria contra el Cruz Azul del Tuca Ferretti. Se ve una misión complicada. Muy buenos partidos en el fútbol internacional, lo platicaremos. Y el tema de Alejandro Sendejas, ¿no?, que hace oficial que escoge a la selección de Estados Unidos, lo cual a mí me parece lógico y normal.
Y triste y lamentable. Pero bueno, pues sí, yo creo que si yo fuera Alejandro Sendejas hubiera hecho lo mismo. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo sigues?
Pues ya casi, casi bien. Yo creo que ya para el lunes me van a tener dando lata por allá, pero pues ya me siento mucho mejor, afortunadamente. Gracias, Enrique. El asunto de Sendejas, hay que recordar cómo le sugirieron a él que si renunciaba a la selección de Estados Unidos, le mandaron un chofer con un papel. O sea, pues no los puede tomar en serio, ¿no? Estados Unidos hizo las cosas serias y las lleva. Y les digo otra cosa que me duele, pero que creo que él ha de haber pensado. Para un futuro, su residencia creo que la va a escoger en Estados Unidos por calidad de vida, así de fácil y sencillo, ¿no?
Pues sí, desde luego, y también por lo que, pues en cuanto a proyecto, puede ofrecer quizás algo mejor en la selección de Estados Unidos, Raúl Eduardo, porque pues en México la verdad es que no se ve nada claro, y además Estados Unidos, al igual que México y Canadá, va a ser anfitrión de la próxima edición de la Copa del Mundo, y Sendejas puede ganarse un sitio ahí.
Sí. Si sumamos el cómo se le trató en el pasado, lo que comentaba Raúl, y nunca lo consintieron, si le queremos llamar así, ¿no? Contra cómo lo trataron en Estados Unidos, además de cómo está el fútbol hoy aquí, revuelto y hecho un desastre contra el proyecto que tienen en Estados Unidos, la decisión me parece lógica, absolutamente lógica. Es una pena porque es un muy buen jugador, no tenemos muchos jugadores como Alejandro Sendejas para el futuro.
Sí, y además, Raúl, pues hasta hace poco tiempo, quizá la decisión lógica para estos jugadores era, pues me voy por México, ¿no? Pero yo creo que cada vez más y más se van a decantar por Estados Unidos.
Pues sí, así va a ser, desafortunadamente, por todo lo que ya comentaron. Ahora, lo que va a ser muy importante es que la gente no se lo vaya a tomar a mal, ¿no? O sea, no vaya a caer contra Zendejas porque escogió jugar con Estados Unidos, ¿no? La gente tiene que entender esto y creo que él toma una decisión correcta para él. Ahora, si es un buen futbolista, tampoco es el que nos va a venir a salvar, ¿eh?
Pues no, pero bueno, pues si lo sumas a él junto con otros dos que tres, no sé. Pero bueno, sí, sí es lamentable que se dé una pérdida así. Afortunadamente, hace unos meses el chico Flores decidió jugar por México, porque tenía la posibilidad de ir por Inglaterra, de ir por Canadá, pero decidió jugar por México. Entonces, pues, insisto, ojalá esto no se convierta en una oleada para más adelante. Bueno, y por otro lado, Raúl Eduardo, hoy se pone en marcha la jornada 10 del fútbol mexicano. ¿Será que Cruz Azul gana su cuarto partido consecutivo o que los jugadores de Mazatlán ganan una apuesta y meten dos goles?
Yo les digo una cosa, apuesten bajas.
Sí, difícil que haya muchos goles en Mazatlán, que está realmente urgido, y sí, Tuca se va a salir a defender un poquito.
Pues un bastante. Y luego también, este partido es a las 7 de la noche. También a las 7 juega Necaxa en contra de Tigres y a las 9 Tijuana en contra del Atlas. Son tres partidos para el día de hoy. Y el domingo, Raúl, estará jugando Pumas en contra de Puebla. Buena oportunidad para Pumas de buscar su segunda victoria consecutiva.
Sí, claro. A las 12 del día le suele ir bien a los Pumas en Ciudad Universitaria. No es un buen horario para el visitante, pero ellos se acomodan correctamente y eso, pues, de alguna manera les puede significar cierta ventaja, ¿no?
Así es. Bueno, pues si les parece, podemos escuchar a Igor Meritao, que platicó con Beto Campos.
¿Cómo están, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde Cantera, casa del conjunto de Pumas, donde tuvimos la oportunidad de platicar con Igor Meritao, futbolista auriazul, en relación a su paso en Pumas.
Hola, primeramente, buenas tardes, ¿no? Mucho gusto hablar con ustedes. Bueno, yo veo que estamos caminando, ¿no? Que estamos en el camino cierto, estamos peleando ahí en la parte de arriba y creo que podríamos mejorar más, ¿no? Que queremos, ¿no? Queremos estar entre los cuatro primero, que es nuestro objetivo, pero estamos paso a paso ahí para alcanzar ese objetivo, que es entrar en la liga directo.
Retrocediendo un poco en el tiempo, cuando te dicen hay una oferta de Pumas de México, ¿cuál fue tu sentir? ¿Qué pensaste?
No, yo me quedé muy contento porque en ese mismo año yo tuve como dos, tres propuestas, ¿no? De jugar la Serie A de Brasil, la primera división de Brasil, pero cuando supe que era Pumas, ¿no? Que me quería, no pensé dos veces, hablé con mi esposa, con mis representantes y vamos que es una oportunidad muy grande para mí y para mi familia.
Ya cumpliste 50 partidos, más de 50 partidos con Pumas, ya llegaste a una final internacional. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Sí, estoy muy contento, hermano, estoy muy contento. Me quedé muy feliz, ¿no? Cuando nos tocó llegar a la final de la Conca Champions. Fue una de las finales más importantes de mi vida, de mi carrera. Entonces ya estoy, como te dije, estoy muy a gusto, estoy muy feliz, estoy muy contento con la playera de Pumas.
En todo ese tiempo que has estado, has enfrentado a América, a Cruz Azul, a Chivas, partidos importantes, clásicos. ¿A quién te gusta enfrentar más?
Un partido que es inolvidable para mí fue contra América, ¿no? En el Azteca, que donde ganamos ahí 3-1 y tuve la oportunidad de hacer un gol, que fue muy importante para mi vida, para mi carrera. Me gusta jugar contra América también, que es un clásico, ¿no?
Ahora en el presente torneo quizás pasaron por un bache. ¿Cómo fue ese proceso de los 5 partidos sin ganar, donde evidentemente las críticas estaban ahí? ¿Cómo fue ese proceso y qué se hablaba dentro del grupo?
Sí, no, estamos trabajando, ¿no? El que va a sacar adelante el trabajo que Rafa tiene nos ponido ahí durante la semana. Y es normal, ¿no? La crítica también, pero ya yo creo, como te dije antes, ¿no? Yo creo que estamos caminando bien, estamos en el camino cierto para llegar entre los cuatro. Ojalá ganamos domingo, ¿no? Para que, si ganamos domingo, creo que nos metemos ahí más arriba. No ganar, a veces, hace parte del fútbol, ¿no? De nuestro trabajo. pero gracias a Dios ganamos en Mazatlán para sacar adelante. Sí, creo que la contundencia a veces, ¿no? Dejamos de hacer, dejamos algunos detalles, ¿no? Que son muy importantes dentro de la cancha, como tú mismo dijiste ahora.
En el tema del proceso de tu adaptación aquí al país, ¿qué tan complicada fue? Porque evidentemente, pues, estás lejos de tu familia, de tus amigos.
Ah, pues al principio sí sufrimos un poquito, ¿no? Con el idioma, que no sabíamos nada de español, no, la comida también no nos acostumbraba, pero ahora sí ya estamos acostumbrados con la comida, con la gente y con la ciudad. Entonces ya estamos muy contentos, estamos acomodados, estamos muy felices también.
¿Qué papel juega Dios en tu carrera? Porque te vemos mencionar, agradeces mucho a Dios. ¿Qué significado?
Para mí todo, toda mi vida, porque si llegué hasta acá, porque Dios me ayudó en todo, ¿no? Desde que empecé mi carrera, desde que empecé, Dios siempre estuvo adelante de todo.
¿Cuáles son los próximos objetivos de Igor para próximamente?
Bueno, yo tengo más como 3-4 meses, ¿no?, de contrato. Como te dije, Dios está adelante de todo en mi vida y yo sigo trabajando, tengo sueños también. Mi primer sueño es de salir campeón. Siempre dije esto, desde que llegué acá. Casi tuve la oportunidad, ¿no?, la Concachampions, pero como dije, Dios está adelante y ojalá nos toque este año, este torneo, salir campeón con la playera de Pumas.
Pues hay parte de lo que ha comentado Igor Meritao, futbolista de Pumas, informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
En la 10. La jornada 10 del Clausura 2023 arranca esta noche en el Kraken cuando Cruz Azul visite a Mazatlán. Más tarde en la frontera, Tijuana recibe a Atlas. Para mañana en León, la Fiera recibe a San Luis, mientras que en la cancha del Estadio Azteca, Pachuca visita a América. En el Gigante de Acero, Monterrey recibe a Juárez y en Guadalajara, Chivas le hace los honores a Santos. Para el domingo en el Olímpico Universitario, Puebla visita a Pumas. Y la jornada se cierra en la Corregidora cuando Toluca visite a Querétaro.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula ES Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde Roberto Firmino, jugador de Liverpool, dejará el club Red a final de temporada luego de 8 años con el club. El delantero brasileño llegó a Liverpool proveniente del Hoffenheim de la Bundesliga en 2015, donde logró anotar 107 goles en 352 partidos. Y de esta manera, el agente del brasileño confirmó la salida de Firmino de Liverpool el próximo verano. Esto después de las llegadas de Darwin Núñez y Cody Gakpo, que provocaron la disminución de los minutos del brasileño con el club. Llegamos a Francia, donde Neymar, delantero del Paris Saint-Germain, sigue en rehabilitación tras su lesión en el tobillo y se perderá el duelo de vuelta ante el Bayern Múnich en la Champions League. El técnico de los parisinos, Christophe Galtier, confirmó la baja del brasileño para el duelo ante los alemanes y buscarán remontar el 1-0 sufrido en la ida sin el brasileño. Cerramos en Italia porque en el arranque de la jornada de la Serie A, Napoli perdió su invicto en casa luego de caer por la mínima diferencia ante la Lazio, donde Matías Vecino fue el único anotador del encuentro. Cabe señalar que Irving, el Chucky Lozano, fue titular y salió del encuentro al minuto 71. Y de esta manera, el club napolitano sufrió su primera derrota como local en lo que va de temporada. Sin embargo, siguen como líderes con 65 puntos, 17 unidades más que la Lazio, que es segundo lugar. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de vuelta y vamos, Raúl Eduardo, con nuestro compañero Paco Montes a León. Y es que el día de mañana estarán recibiendo a San Luis. León, Paco, te saludamos con mucho gusto, que ha ganado 8 de los últimos 12 puntos, pero no ha ganado ninguno de sus dos últimos juegos. ¿Cómo estás, Paco?
Enrique, Raúl Eduardo, qué placer saludarles. Y bueno, pues la Fiera quiere regresar a la senda de la victoria. Tiene 4 partidos en los que no conoce la derrota, pero 2 de ellos, los dos últimos, han sido empates. Se va a enfrentar a un Atlético de San Luis que también tiene 4 partidos, pero sin poder ganar. Así que bueno, pues hay ingredientes para un partido que puede ser muy atractivo en esta jornada 10. Y habló Nicolás Larcamón acerca de este partido y también de la situación que ya preocupa, las 8 expulsiones que ha recibido la Fiera, tanto en jugadores como en cuerpo técnico, en lo que va del certamen.
La expulsión, la entiendo, creo que es justificada, sí, que se origina por situaciones de partido que quizás son las que no entiendo tanto. Hacía 2 años que no me expulsaban, 2 años, y el último expulsión casualmente con el mismo árbitro. Pero bueno, nada, la expulsión es justificada y me tengo que responsabilizar con la sanción. San Luis es un equipo, no sé si está tan desesperado, creo que viene puntuando mejor que torneos anteriores, creo que viene mostrando un fútbol mejor que torneos anteriores, han armado un plantel bastante interesante, con buena jerarquía, con jugadores que han llegado a la liga para, me parece, hacer una buena carrera dentro de la misma, y es un club que viene haciendo muy bien las cosas, que indudablemente se plantea objetivos quizás de menor ambición, pero es un club que viene haciendo muy bien las cosas.
Y es que desde la era de Ariel Holland, de Renato Paiva y ahora con Larcamón, León ha sumado 27 tarjetas rojas, así que una situación ya complicada, desesperante en la institución. Y dentro de las buenas noticias, ya se reincorporaron al trabajo José David "El Avión" Ramírez y Byron Castillo. Ya están recuperados de sus respectivas lesiones, Enrique.
Perfecto, Paco. Raúl, te escucha Paco Montes.
Oye, Paco, y otra vez con problemas para las centrales de León, ¿no?
Sí, y es que, bueno, pues uno de los expulsados de el lunes pasado fue Adonis Frías. Además, hay que recordar que tiene todavía un partido que cumplir de suspensión Paul Belón. Todo indica que quien va a acompañar ahí en la defensa central ahora a Steven Barreiro es Osvaldo Rodríguez, entrando Oscar Villa como lateral izquierdo y por la derecha Iván Moreno. Fidel Ambriz podría hacerla como contención, evidentemente de su posición natural, y parece que ese sería el movimiento que prepararía Nicolás Larcamón, que también ya tiene que dosificar al plantel, Raúl, amigos, porque la siguiente semana arranca actividad en CONCACAF Liga de Campeones.
Perfecto, pues. Paco.
Abrazo, Raúl. Abrazo, Enrique. Raúl Eduardo, buenas tardes.
Perfecto. Muchas gracias, Paco Montes. Mañana a las 5 de la tarde, León en contra de San Luis. Y un partido que llama mucho la atención, Raúl Eduardo, América contra Pachuca mañana.
Un partidazo en el Azteca, me parece que el partido de la jornada, sin duda. América lleva 1 año sin perder en el Azteca. Sufre mucho contra Pachuca cada vez que Pachuca viene al Estadio Azteca. Pachuca con 2 derrotas consecutivas, así que pinta para ser un partidazo. Va a ser un partido de ida y vuelta, va a ser un partido espectacular, con mucha llegada. Vamos a ver cómo pinta Pachuca, que el último partido no jugó bien, ¿eh?
Y además, Raúl nos daba un dato, Beto Campos, ya mencionaba Raúl Eduardo acerca de esta racha del América de 1 año sin perder en casa. El último partido que perdieron fue contra Pachuca.
Exactamente, sí. Exactamente. Son muy buenos partidos estos. Y no creo que vaya a ser la excepción. La mala noticia para Pachuca es que Paulino de la Fuente ya estaba y se resintió de su lesión y todavía no podrá ser tomado en cuenta. Y lo de Romario Ibarra todavía no está listo. Ha tenido problemas para armar el equipo y juega con mucho joven el señor Almada, pero pienso que va a ser un muy buen partido este, el partido de la jornada. Estoy de acuerdo con Raúl Eduardo.
Sí, mañana, además de la América contra Pachuca, León frente a San Luis, ya mencionados, a las 5, América Pachuca es a las 7, Monterrey Juárez a las 7, y por último, las Chivas en contra de Santos a las 9 de la noche. ¿Se mantendrá esta tendencia ascendente de las Chivas?
Yo veo a las Chivas bien, y a mí me parece que mañana tienen una buena oportunidad de ganar en casa contra Santos. Se va reconciliando cada vez más con su gente el equipo de Paunovic, así que yo creo que Chivas debería de ganar mañana, ¿eh?
¿Ya le creemos a las Chivas, Raúl?
Pues yo ya le estoy empezando a creer ya, y yo soy de aquellos que pensaron que les iba a costar mucho tiempo y que no estaba seguro si les fuera a resultar el trabajo. Claro, todavía no es pronto para cantar victoria, pero hasta el momento van bien, están consiguiendo situaciones que nadie esperaba, ganan, y luego después del partido, no sé si vieron este video de cómo festejaron el triunfo contra Tigres, y también lo festejaron contra Monterrey en el vestuario. Se ve que es parte de la estrategia de motivación que tienen Fernando Hierro y Paunovic, porque festejaron como si hubieran sido campeones, ¿no? Pareciera exagerado, pero si ven este video, van a ver ahí una persona que no es jugador y que lo van a reconocer rápidamente, que es el que organiza el baile, pues. Entonces se ve que es parte de una motivación, ¿no?
Pues sí, pero ese, dentro de estas cuestiones de hacer grupo, y me parece que es algo importante para el Guadalajara, que efectivamente están colocados en el cuarto lugar en la tabla, lo han hecho muy bien, son victorias consecutivas que han logrado, son tres de manera consecutiva, y pues efectivamente se veía como que después de que tuvieron una pretemporada regular, pero que fueron a España, es un proyecto completamente nuevo, se rompieron estructuras, sin jugadores referentes, por lo menos de los últimos meses, y Guadalajara lo está haciendo muy bien.
Sí, lo está haciendo bien, y le costaba hacer goles a Chivas, y lo está encontrando ahí, el de la mano del Pocho Guzmán en varios partidos. El partido pasado contra Tigres encontraron los goles muy rápido y eso les dio tranquilidad, ¿no?, para manejar el partido. Cierto que Chivas no ha jugado bien, no ha sido constante en el buen fútbol, pero por momentos ha jugado bien y está sacando puntos, ¿no? Así que mañana una oportunidad de oro para Chivas para sumar 3 puntos.
Pues sí, habrá que ver este partido. Y por último, Raúl, el domingo a las 7 de la noche está programado el Querétaro contra Toluca. Y he buscado varias informaciones, algunas son contradictorias, en el sentido de que algunas dicen que sí se juega con gente y otras que todavía no tienen la aprobación de quienes tienen que dar la seguridad, ahora que ya, por lo pronto ya pasó el año de castigo para el Querétaro.
Sí, tiene que manifestarse a favor el gobierno del estado, siempre y cuando el equipo de Querétaro pida la protección necesaria, la que debe de ser. Yo creo que lo van a arreglar. Sería torpe de la directiva de Querétaro si dejan pasar esta oportunidad, porque la gente quiere regresar. Y yo, si fuera directivo del Querétaro, ¿sabes qué hago, Enrique? Una promoción, no sé, 2x1 o 3x1. O sea, el chiste es llenar el estadio, ver mucha gente y ver que se pueden comportar bien y apoyar a su equipo.
O gente gratis, de plano, todos para adentro.
Sí, oye, pero lo gratis, que sí es que gente, la gente que vaya, boleto, ¿no?, se va a ir decepcionada, ¿eh?
Esa es otra cosa, porque el rival es durísimo, pero bueno, ni hablar. No todo es felicidad, ¿verdad? Una pausa y regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, el Mallorca de Javier Aguirre enfrenta en casa al Elche. Para el domingo, el Español de César Montes visita al Valladolid, en tanto que el Betis de Andrés Guardado le hace los honores al Real Madrid. En la Premier League, este sábado, Wolverhampton de Raúl Jiménez choca con Tottenham en Molineux Stadium. En la Liga Italiana, este domingo, el Salernitana de Guillermo Ochoa visita la Sampdoria. En la Eredivisie, este sábado, el Feyenoord de Santiago Jiménez recibe al Groningen. El domingo, el PSV de Eric Gutiérrez visita al Walwick. En tanto que el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez se mide con Neck en el Johan Cruyff Arena. En la Liga de Grecia, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda visita al Ofi este domingo. En la Liga de Bélgica, este domingo, el Genk de Gerardo Arteaga enfrenta a Sint-Truidense como visitante. En la MLS, este sábado, Los Ángeles FC de Carlos Vela recibe al Timbers. El Dinamo de Houston de Héctor Herrera visita al Revolution. Por su parte, el Galaxy de Javier El Chicharito Hernández hace lo propio con FC Dallas.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras rondas de prácticas libres en el circuito de Sakhir. En la primera ronda, el mexicano Sergio Checo Pérez lideró con el mejor tiempo, seguido por Fernando Alonso y Max Verstappen, mientras que en la segunda ronda el orden cambió, con Alonso liderando con el mejor tiempo, seguido por Verstappen y Checo. En el tenis quedó definida la final del torneo de Dubái luego del triunfo del ruso Daniil Medvedev en 2 sets por doble 6-4 sobre el serbio Novak Djokovic, quien vio cortada una racha de 15 juegos invictos, y la victoria del también ruso y vigente campeón del certamen Andrei Rublev sobre el alemán Alexander Zverev en 2 sets por parciales de 6-3 y 7-6. En el básquetbol de la NBA, los Mavericks de Dallas derrotaron por marcador de 133 puntos a 126 a los Sixers de Filadelfia, con la dupla conformada por Luka Doncic y Kyrie Irving anotando 42 y 40 puntos personales respectivamente, siendo la primera ocasión en que dos jugadores de los Mavs firman más de 40 puntos en el mismo partido, quinta vez en la historia desde los últimos 30 años. Y en el fútbol americano de la NFL, Christian McCaffrey habló sobre su molestia de haber sido intercambiado de las Panteras de Carolina a los 49 de San Francisco tras haber recibido una garantía, por lo que a través de una entrevista local señaló: "Fue un intercambio muy extraño, hay muchas emociones y la primera fue el enojo. ¿Ustedes ya no me quieren? ¿Eso es lo que pasa? ¿Ustedes piensan que están mejor sin mí? Estaba enojado, pero luego muy emocionado, hubo tantas emociones que me inundaron".
No, pues a lo mejor estaba molesto McCaffrey porque se sintió que ya no lo querían Raúl Eduardo, pero qué diferencia estar con las Panteras de Carolina a llegar con los 49 de San Francisco prácticamente a la antesala del Super Bowl. Entonces, yo creo que a fin de cuentas estaba contento Christian McCaffrey, que es un gran jugador, lamentablemente también es de cristal. Y por otro lado, Raúl Eduardo, se pone en marcha la temporada de la Fórmula 1 y escuchábamos algunas cuestiones con Betsabe acerca de lo que fue esta jornada de los ensayos libres en el circuito Al-Zakir, en donde por cierto Checo Pérez ganó ya en el 2020. El día de hoy, en la primera práctica, 1 minuto 32 segundos 758 milésimas, 2 segundos más que lo que hizo la semana anterior cuando se dio la pretemporada. A 438 milésimas finalizó Fernando Alonso y Max Verstappen en el tercero. Y luego, en la segunda práctica, Alonso con Aston Martin, 1 minuto 30 segundos y 97 milésimas. Y fue más rápido por 169 milésimas que Max Verstappen y 171 que Checo Pérez. Fernando Alonso, que tiene 41 años de edad, es el piloto más veterano de todos los que están en la Fórmula 1. Su última victoria fue en 2013. Y lo veremos mañana, Raúl, si puede ganar la pole. La última ocasión que ganó una pole Fernando Alonso fue en 2012 en Alemania.
No, va a estar muy buena la carrera, muy buena. Esa pista, como ya bien comenta, le sienta muy bien a Checo, Enrique.
Sí, lo vimos ganando hace 3 años, lo vimos la semana pasada haciendo el mejor registro de todos, ahora en los ensayos libres le va muy bien, ojalá en la calificación de mañana también.
Oye, sorpresivo lo de Alonso, ¿no? En el Aston Martin, a ver, si le dan un buen coche a Fernando Alonso y va a estar así, ojo, porque es un piloto, pero buenísimo, ¿eh?
Y con toda la experiencia del mundo. Vamos ahora con Mauricio Ávila, que nos platica acerca de las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, que se juegan el día de hoy.
Reportando para Grupo Fórmula directamente desde Acapulco, nos vamos con la información del Abierto Mexicano de Tenis. El día de ayer se jugaron los cuartos de final del evento y parecía que iba a ser el día con mejor actividad. Todo comenzó con el enfrentamiento de los estadounidenses Tommy Paul y Mackenzie McDonald. Paul, el séptimo sembrado del certamen, ganó por marcador de 6-2 y 6-2. De esta manera, se metió a las semifinales. Después de eso, Alex de Minaur, de Australia, octavo sembrado en el torneo, derrotó al japonés Taro Daniel por la misma cifra, 6-2 y 6-2. Daniel venía desde las qualis y se había ganado el cariño del público, pero no tuvo las armas suficientes para derrotar al australiano. Después de eso, Taylor Fritz y Francis Tiafoe se midieron en un duelo más de estadounidenses, en donde el número 5 del mundo y dentro de los que quedan el primer sembrado ganó por marcador de 6-3 y 6-4. Se le ve seguro y solo ha tenido un tropiezo en todo el torneo. Cayó en el primer set que disputó frente a John Isner en la primera ronda. Escuchamos las reacciones de Taylor Fritz al terminar su encuentro.
Siempre he conocido el juego de los estadounidenses y ellos han conocido el mío muy bien. Siempre me ha tocado estar en la parte de los ganadores, pero en realidad todos los partidos contra los estadounidenses pudieron ser para cualquiera.
Para concluir, teníamos a Holger Rune y a Matteo Berrettini en la cartelera. Pintaba para un partidazo. Sin embargo, cuando Holger Rune se encontraba 4-0 arriba, empezó a llover y el partido tuvo que suspenderse. Después de 40 minutos, los jugadores regresaron a la cancha y Holger Rune siguió igual, simplemente demoledor. Ganó el primer set por marcador de 6-0. Cuando ganaba en el segundo parcial 1-0, Matteo Berrettini se retiró del encuentro. Nunca se vieron doctores en la cancha. Sin embargo, parece ser que recibió atención médica en la pausa de la lluvia. Aún así, la afición se vio muy molesta y abuchó al italiano cuando terminó el encuentro. El día de hoy están listas las semifinales y el partido de Tommy Paul y Taylor Fritz será el primero, no antes de las 8:30 de la noche. Estos jugadores se han visto las caras en tres ocasiones con el head-to-head a favor de Taylor Fritz 2-1. La última vez que se enfrentaron fue en el Masters 1000 de Miami el año pasado. Holger Rune y Alex de Minaur se miden también por el segundo boleto a la final. Rune lidera la serie entre ambos jugadores por marcador de 2-0 y la última vez que se enfrentaron fue en el Abierto de Basel la temporada pasada. Hasta aquí llega la información del día de hoy para Grupo Fórmula, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, escuchamos a Betsabe hace un rato acerca de este partido semifinal en Dubái, donde Medvedev le gana a Djokovic por 6-4, 6-4. No solamente son las 15 victorias que tenía este año Novak Djokovic sin derrota, sino que también acarreaba 5 desde el año pasado. Entonces era una cadena de 20 triunfos en línea, pasando por el Abierto Australiano, y ahora finalmente pierde en Dubái. Platicando acerca del béisbol, de las grandes ligas y también del Clásico Mundial, que va a desarrollarse en varios países a partir del próximo 8 de marzo. México está en el grupo que va a jugar en Phoenix, donde está frente a Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Y Benjamín Gil, que es el manager, ya de conocer la rotación del equipo mexicano, que luce muy interesante. Ya se había dicho que iba Julio Urías en el primer partido en contra de Colombia. Julio, que bueno, lo conocemos todos, una gran temporada la anterior con los Dodgers, aunque inexplicablemente terminó en el tercer lugar en la votación para el Sayón de el viejo circuito. Una decisión inteligente porque ese partido contra Colombia hay que ganarlo. Contra Estados Unidos, pues está parejón el tiro y capaz que lo pierdes y desperdicia la oportunidad de utilizar a Julio Urías. Entonces, para ese segundo partido contra el equipo de Estados Unidos, 12 de marzo, va a ir Patrick Sandoval. Y usted dice, bueno, ¿quién es Patrick Sandoval? Nacido en Misión Viejo, California, pitcher de los Serafines, que tuvo una muy buena campaña en el 2022, aunque fue marca perdedora, pero de eso se depende básicamente de lo que hagan los compañeros a la ofensiva principalmente. Se fue con 6 ganados, 9 perdidos, pero el dato más importante de todos es que tuvo 2.91 en porcentaje de efectividad, que es bastante bueno. Tuvo también una blanqueada. Para el tercer partido va Tyone Walker, 14 de marzo en contra de Gran Bretaña. Tyone Walker, que dio una larguísima carrera con Seattle, con Arizona, con el equipo de los Mets de Nueva York desde el 2021. El año anterior, una muy buena campaña también, 12 ganados, 5 perdidos con los Mets y 3.49 de efectividad. Además, caballito de batalla, 157 entradas y un tercio. Y el último juego de la primera ronda, pues va otro viejo conocido, al igual que Julio Urías, que es José Urquidi, 15 de marzo frente a la escuadra canadiense. Así que me parece que por lo pronto, en cuanto a la rotación abridora, se perfila bien la actuación de México. Los dos primeros avanzan a la segunda ronda, Raúl.
Pues yo veo muy bien el rol de picheo. Falta que espero que les vaya muy bien. Falta que también los bateadores respondan, ¿no? Porque pues los pitchers no podrán hacer todo, pero me gusta. El equipo mexicano tiene equipo para competir, Enrique.
Sí, luce bien. Y además, pues algo importante, Raúl Eduardo, es el picheo de relevo, porque no hay que olvidar, es pretemporada. Entonces, no van a llegar lejos los abridores si se necesita un buen relevo.
Sí, supongo que tienen hasta acuerdos con equipos de las grandes ligas de cuántas entradas puedes pichar, ¿no? Me quiero imaginar.
Y además está reglamentado.
Por ser pretemporada. El tema de que arranque julio te da posibilidad de que si avanzas, abra él, ¿no? El juego, el primer juego de playoff, digamos,
y que además ya es eliminación directa, ¿no? Ya es knockout. Bueno, hemos platicado acerca de las nuevas reglas para la próxima campaña de las mayores. Una de ellas, la eliminación del famoso shift, donde tiene que haber dos hombres a la izquierda de segunda base, dos hombres a la derecha de la segunda base. Pero, ¿qué creen? Ya le encontraron. Miren ustedes esto que tenemos a través de Telefórmula, y es en donde el jardinero de la izquierda lo pasaron, digamos, que al jardín derecho corto. Y si va un batazo hacia esa zona, pues entonces pues va a suceder algo que habíamos visto en las temporadas anteriores, ¿no? Con el tiro hacia la inicial. Pero, pues evidentemente, si va un batazo para jardín izquierdo, pues tiene toda la posibilidad de ser un home run de campo, ¿no?
De campo, sí. ¿Y van a tener que borrar la regla y volverla a hacer?
No, me parece que es un riesgo interesante. Ahora, algo que yo nunca entendí, Raúl Relodardo, es que como anteriormente cuando venían sobre todo tres hombres del lado derecho del cuadro y solamente se quedaba uno del lado izquierdo, ¿por qué no tocaban la pelota?
Claro, claro.
Lo que pasa es que no saben tocar la pelota, Raúl.
No, no saben. Eso ya no existe, Enrique, es del romanticismo del béisbol, el toque de bola.
Exactamente, al igual que los juegos completos prácticamente han desaparecido. Volvemos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Comienza la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil desde la frontera, donde a las 7 Juárez estará recibiendo en el Olímpico Benito Juárez a Rayadas. Para mañana al mediodía, Cruz Azul recibirá en las instalaciones de la Noria a Querétaro y el domingo Puebla enfrentará a las 12 del día a Mazatlán, mientras a las 5 Atlético de San Luis recibirá a Tijuana en el Alfonso Lastras y en el Akron Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas. Escuchamos al estratega del rebaño, Juan Pablo Alfaro.
Muy motivados por enfrentar este primer clásico que es con Atlas, vendrá después América, pero se juegan muchas cosas, más que tres puntos, pero sí estamos muy bien concentradas, muy bien enfocadas en lo que se viene.
A las 7 en el Volcán, Tigres recibirá a León y el lunes Toluca enfrenta a Pumas en el Nemesio 10 a las 5 de la tarde. A las 7 en la Bella Airosa, Pachuca enfrenta a las Águilas del América y en la Comarca Lagunera las Guerreras de Santos cierran la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil enfrentando a las Centellas del Necaxa a las 9 de la noche.
Estamos de regreso y el día de hoy, Raúl, pues es aniversario de Livio Novi en nuestro programa.
7 años, Enrique, cómo se ve el tiempo, y felicidades para Livio, y con una variedad impresionante de películas, ¿no?
No, verdaderamente impresionante. Estamos hablando de que 7 años y pues no ha repetido nada. Números redondos, pues son por ahí 350 semanas que ha estado con nosotros. Y además, para la gente que no lo sepa, Livio es invidente y entonces pues se tiene algunas herramientas para auxiliarse, para reconocer, para tener toda la información acerca de todas estas películas. También hay algunas que tienen esta famosa descripción auditiva de lo que sucede en las películas, así que pues un reconocimiento y también pues una satisfacción contar con Livio en este programa.
Sí, sí, un abrazo para Livio, un trabajo realmente maravilloso, admirable la dedicación y el esmero que le pone a su chamba Livio.
Bueno, pues entonces, como desde hace 7 años, deportes, películas y música con Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
The Swimmers, las nadadoras. Yusra, Natalie Isa, y Sara, Manal Isa, son dos hermanas sirias nadadoras amateur. Su padre es su entrenador. Ellas sueñan con participar en los Juegos Olímpicos Río 2016. Desafortunadamente, tras un bombardeo en la alberca donde entrenan, quieren abandonar su país. Entonces, después de discusiones y desacuerdos familiares, finalmente migran a Europa. Luego de una larga y difícil travesía, llegan a Berlín. Al principio, un entrenador se niega a ayudarles, argumentando que ya no hay cupo para más nadadoras. Sin embargo, después de verlas nadar, acepta, aunque representarán al equipo de refugiados. Esto y otros eventos traerán diferencias entre las hermanas, poniendo en duda su sueño olímpico. ¿Competirán Yusra y Sara en Río de Janeiro? Descúbrelo en este film basado en hechos reales. En 2022, Steven Price musicalizó la película. Las nadadoras, persigue tus metas a costa de lo que sea. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Muchas gracias, Livio. Nuestro reconocimiento, como siempre. Y, Raúl Eduardo, hay mucho fútbol internacional.
Sí, mucho fútbol internacional. Vamos a empezar por la Premier League. Mañana, muy temprano, el Manchester City recibe al Newcastle. Manchester City, que está 5 puntos abajo del Arsenal, 6 puntos arriba del Manchester United, aunque el Manchester United tiene un partido menos. El Manchester City con la necesidad de ganar de local. El Arsenal, justamente, mañana también a las 9 de la mañana, recibe al Bournemouth. Debe de ganar. ganar el Arsenal. Los Wolves de Raúl Jiménez reciben al Tottenham mañana a las 9 y el domingo, Raúl, a las 10:30 de la mañana, Liverpool recibe al Manchester United en el clásico de la Premier.
Sí, gran partido ese, partidazo. Ese es el clásico del fútbol de Inglaterra. Buenos partidos el fin de semana en la Liga Premier. Yo me sigo declarando fan de la Liga Premier, ¿eh?
Sí, sí, por mucho la mejor liga y el mejor espectáculo es el de la Liga Premier. En la Liga en España, el Mallorca del Vasco Aguirre recibe al Elche mañana a las 11:30. Debería de ganar el Mallorca, nunca se sabe, pero es un partido a modo para que gane el Mallorca. El Atlético de Madrid recibe al Sevilla, que está de capa caída esta temporada. El Valladolid recibe al Español del Cachorro Montes. Y el domingo, los partidos que llaman la atención, los que están en la pelea de la punta, el Barcelona recibe al Valencia a 9:30 de la mañana. El Barcelona, que sigue con las bajas que tuvieron en el partido contra el Real Madrid, ni Pedri, ni Lewandowski, ni Dembélé, ni Christensen podrán jugar. Y el Real Madrid, en un muy buen partido, visita al Betis de Andrés Guardado. También me parece un gran partido, Raúl.
Sí, oye, por cierto, les tengo un dato de los 10 equipos más ricos del mundo y se relaciona con la Liga Premier. El Manchester City es el primero, Real Madrid el segundo, el Bayern de Múnich el tercero, Barcelona el cuarto, el United el quinto, el Paris Saint-Germain el sexto, el Liverpool séptimo, Chelsea octavo, 9 Juventus, 10 Tottenham y el 11 Arsenal. O sea, dominan también en dinero en el fútbol de Inglaterra. Y por cierto, hay ahí accionistas, Enrique, me parece que en el Arsenal es en donde, o en el Chelsea, uno de esos dos equipos, en donde hay gente de que tiene acciones en los Lakers y en los Dodgers, ¿eh?
Sí, bueno, y además la familia Glazer, ellos son los dueños de los Buccaneers de Tampa Bay, de la NFL y del Manchester United. Por ello fue que, recuerden ustedes aquel momento del año pasado cuando Tom Brady dijo que se retiraba o no, en fin, y que se cruzó con Cristiano Ronaldo, que les tomó una fotografía en la cancha, donde ahí estaban ambos, pues es que los dos tenían el mismo patrón, la familia Glazer.
Oye, es pues que sí, lo que se sí cobra por derechos de televisión en la Premier es realmente increíble, ¿no? Local e internacionalmente, por mucho es la liga que más cobra por derechos de televisión. En Italia, sorpresón, ¿no? Y el Nápoles del Chucky Lozano pierde de local contra el Lazio. Creo que no tendrá problemas para ser campeón el Nápoles, pero al final una derrota sorpresiva. Y el Salernitana de Memo Ochoa visita a la Sampdoria el domingo muy temprano.
Me quedé pensando, Enrique, Raúl Eduardo, en la entrevista de Igor Militao, que le hizo Beto Campos. ¿Por qué les costará tanto trabajo a los portugueses hablar español? O sea, en apariencia son dos idiomas que no deben de ser tan diferentes, y así es como nace el portuñol, ¿no? O sea, acuérdense de Caviño, acuérdense de Spencer, de los primeros que llegaron, de Sague, papá, y bueno, hasta Saguiño habla portuñol.
Y mira que ya llevo un buen rato por acá en México, pero es sí cierto, porque pues son idiomas muy parecidos, y aunque no hables portugués, pues entiendes algunas palabras, una muy buena cantidad de palabras de una conversación, pero sí digamos que la cadencia, ¿no? La cadencia de hablar y no todo sé, esto como que no se les puede ir.
Sí, sí, muy pocos hablan fluidito, ¿no?
Ajá, exactamente.
un abrazo para el buen Luis Roberto.
Sí, y su papá, ya viste que ingresó al Salón de la Fama, se convierten en el padre e hijo los primeros en ingresar al Salón de la Fama, así que un fuerte abrazo para Luis.
Sí, 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 desde luego, pues a lo mejor dentro de algún tiempo en este Salón de la Fama entran los Maldini, ¿no? No es muy común que existan estas dinastías y sobre todo ese mismo nivel padre-hijo.
No, seguro. Exacto. ¿No? Paolo Maldini, seguro. Uh-huh. No estoy seguro si ya entró, ¿eh? Paolo Maldini, me parece que sí.
Paolo Maldini, sí. Paolo Maldini ya. Sí.
Oye, en otra información del fútbol internacional, el tema de Neymar, ¿no? Que se confirma que no juega el miércoles contra el Bayern Múnich, una baja terrible para el Paris Saint-Germain, a pesar de que pues, está ahí Neymar, digo, está Messi, está Mbappé, de todas maneras, con un equipazo, pero oye, tú gastas lo que gastas por este tipo de jugadores para que en los partidos definitorios y cuando los necesitas no estén, es terrible, ¿no?
Pues es claro. Que es justamente por esto. Raúl Eduardo, que el Paris Saint-Germain hace todas estas inversiones, porque prácticamente caminando, como diría la Volpe, caminando ganan la liga francesa. Lo importante para ellos es ganar la Champions algún día.
Pues ahora se ve complicado, porque ir a Alemania con el Bayern, aunque no anda en sus mejores momentos el Bayern, pero el resultado que sacaron en el Parque de los Príncipes fue muy bueno para el equipo alemán, ¿no? Porque en Alemania llama la atención, contrario a lo que sucede siempre, hay equipos como el Hertha de Berlín que están peleando en la punta, ¿no? Son tres equipos que están peleando por el primer lugar, contrario a lo que sucede siempre con el Bayern de Múnich, que saca una ventaja muy grande desde el principio de temporada.
El Unión Berlín, Raúl, es el que está peleando ahí con el Bayern.
Unión
está,
Berlín.
Está tres puntos abajo del Bayern, pero el que ya ganó hoy fue el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund gana el partido que juega hoy y está tres puntos arriba del Bayern. El Bayern juega mañana, así que el Bayern con la necesidad de ganarle de visita al Stuttgart para emparejar al Borussia Dortmund. Así que complicadísima y buenísima la Bundesliga.
Sí, son 34 jornadas en total en el torneo. El Borussia tiene su partido 23, son 49 puntos. El Bayern tiene 22 partidos, 46 puntos. El Unión Berlín 22 y 43. Y el Leipzig ahí está, 23 partidos y 42 puntos.
Bueno, pues está más interesante que nunca la liga en Alemania.
Y Raúl, justo cuando
se volvió un poco monótona.
Perdón, cuando habían pensado hacer una liguilla, ya tenían en mente la Bundesliga hacer una liguilla porque no tenía chiste la liga, justo ahí es cuando se pone buena.
Así es. Pues Raúl, nos despedimos, que tengas un buen fin de semana y esperemos ya verte al 100% el lunes.
Ojalá si sea, que tenga voz de profeta, Enrique.
Gracias, Raúl. Nos vamos, Raúl Eduardo.
Enrique, buenas tardes.
Quédense con Pepe Cárdenas, buenas tardes.
Quiero ser tu amigo nada más. Quiero ser tu amigo nada más.